Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos a Palabra Pública, Letras para el Debate. En esta oportunidad estoy sola, mi co-conductora de siempre, Evelyn Ehrlich, está con algunos problemas de salud, así que está en su casa descansando. Te mandamos muchos cariños desde acá, Evelyn, mejórate pronto. Sin embargo, no estoy sola. Me acompaña una fantástica invitada que además nos va a dar una sorpresa al final del programa. Quisiera presentar a Daniela Catrileo. Daniela es poeta y profesora de filosofía, es integrante de un colectivo mapuche feminista. Durante el 2011 fue becaria de la Fundación Neruda en La Chascona. Obtuvo la beca de creación literaria 2012 y 2016 que otorga el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ha publicado los libros de poesía Río Herido, Invertebrada y el libro colectivo Niñas con Palillos, además de su trabajo más reciente, publicado este año, Guerra Florida. Adicionalmente ha publicado en formato plaquet Cada Vigilia y El Territorio del Viaje. Como vemos, una ya vasta trayectoria en la poesía. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a Palabra Pública.
Mari, Mari, Compuche, Mari, Mari, Puilamien. Gracias, Mañín, por la invitación a Tufa Tragún, Tufa Nutramcam, a esta conversación, a este encuentro.
Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos hoy. Precisamente a partir de este saludo, Emma Pungún, que nos hacías al comienzo, te quería partir preguntando por eso. Estamos en época de Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche. ¿Cómo es celebrar esta festividad tan importante en un contexto de persecución constante a activistas mapuche ya solo 7 meses del asesinato del joven Camilo Catrillanca?
Bueno, es interesante como de todas maneras Huetripantu, ¿cierto? O Huetripantu se establece dentro de nuestro pueblo nación a través de un lugar significativo, político y espiritual, ¿no? Entonces, de alguna forma también es un espacio de renovación para un nuevo ciclo, a pesar de la persecución, a pesar de la militarización de Hualmapu, es un lugar, un estado también y un porvenir, ¿no? Que estamos constantemente trabajando y también aceptando como un espacio nuevo de renovación.
Porque hay un tema, tiene que ver también con lo que decíamos recién, que son las más recientes persecuciones al pueblo mapuche, pero que tampoco han cambiado a lo largo de las décadas. ¿Tú sientes que hay una diferencia hoy día o que es una persecución y una situación más o menos invariable para el pueblo mapuche?
Sí, lamentablemente para nuestro pueblo la persecución no ha cambiado mucho en esta dictadura, ¿no? Es difícil llamarlo democracia cuando somos un pueblo que todavía sigue siendo perseguido y asesinado, donde todavía tenemos territorios militarizados y otros ocupados también. Entonces, están las empresas extractivistas sobre el territorio, está también la persecución militar, estatal, judicial, que es un entramado también huinca, que colonial, ¿verdad?, que nos persigue. Entonces, es complejo. Yo creo que por eso, cuando la primera pregunta hablábamos de Huetripantu, muchos también de los petitorios que se hacen de nuestros presos y presas políticos mapuche en sus lugares de encarcelamiento, también piden su lugar espiritual, ¿no? Y muchos, de repente, cuando hay machi también, la huentuchefe, o simplemente algunos lamien que están también piden que por lo menos puedan tener un espacio para sus rituales, ¿no? Creo que eso es importante porque, bueno, la parte espiritual para nuestros lamien que siguen en resistencia creo que es significativa, es política también.
Precisamente sobre eso, sobre salidas políticas al conflicto que el Estado chileno mantiene con el pueblo mapuche, hay parece una creencia bastante occidental respecto de cómo se solucionan los conflictos. El Estado, a lo largo de las últimas décadas, se ha dedicado a generar mesas de diálogo junto al pueblo mapuche, pero claramente a la luz de los hechos no han sido muy efectivas. Desde tu visión política, ¿cuál debería ser el enfoque del Estado chileno para sentarse a conversar con el pueblo mapuche y finalmente lograr avanzar en soluciones políticas y no solo que abarquen las dimensiones culturales de expresión del pueblo mapuche?
Sí, bueno, lamentablemente ni siquiera es una expresión como cultural profunda, ¿no? Siempre está escindida porque se ve desde perspectivas multiculturales, donde se folcloriza nuestro pueblo y se le ve desde una mirada bastante también occidental, como decía. En ese sentido, lamentablemente, surgen estos espacios como de consultas, entre comillas, ¿verdad?, que solamente están ahí como un espacio que se le exige a través del convenio 169, pero no necesariamente es un espacio político para poder escuchar a un otro con sus demandas efectivas, ¿no? Y justamente ese es el problema. Si hablamos de conversación, de diálogo, de Nutramcan, ¿verdad?, de Tragún, de encuentro, deberíamos saber que ese espacio tiene que ser de un diálogo horizontal y no en un lugar donde el Estado se ponga jerárquicamente sobre el pueblo mapuche. Uh-huh. Estamos hablando que hay dos espacios que necesitan tender puentes, que necesitan también escuchar las demandas de un lugar y del otro para poder generar algún espacio de encuentro. Si eso no sucede de forma no jerárquica y no desde las relaciones de poder, ¿verdad?, más binaria, creo que es difícil que pueda avanzar.
¿Crees que ha habido algún acercamiento más efectivo en esa línea que tú puedas recordar en algún momento, quizá de la historia reciente o de parte de algún tipo de autoridad, por ejemplo?
No, yeah. No, ninguna. Estaba tratando de pensar incluso cuando tuvimos el caso de la Lamien Machi, Francisca Linconao, que incluso con el Ministerio de la Mujer, ¿no?, con el gobierno anterior, se intentaron generar algunos diálogos y espacios, y nosotros pensando que desde ahí podría haber algo, y ni siquiera ese fue un lugar de conversación y de apertura, hasta que después ya se politizó también incluso esa figura,
¿no? ¿Y por qué crees que no existe ese espacio de acercamiento? ¿Simplemente porque no se comprende la relevancia de abrir ese tipo de espacio, o por tozudez de parte del Estado respecto a la forma de plantear una posible solución a este conflicto?
Yo creo que es un entramado igual, es complejo, porque por un lugar hay un imaginario, ¿verdad?, y una razón colonial que está detrás, que no es algo reciente, sino que es un, digamos, es una máquina que se ha solventado, un dispositivo de persecución y de control que se ha solventado así. El Estado-Nación chileno, en el fondo, está amparado y se origina con esa razón colonial detrás. Entonces, si sabemos que existe eso, quizás hay lugares que quieren dialogar, pero se ven también imposibilitados con toda esta maquinaria de la que hablamos. Cuando uno se pone también a mirar no solamente la historia reciente, sino que se pone a hacer una especie de arqueología, ¿verdad?, dentro de las últimas políticas o de la última historia política reciente chilena, se da cuenta que son muy pocos los espacios donde han habido efectivas conversaciones con el pueblo mapuche, viéndolo como un par también, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese sentido, por eso cuesta tanto poder abrir, ¿cierto?, el espacio político hacia la autodeterminación del pueblo mapuche o hacia la devolución de sus territorios.
Uh-huh. Daniela, hace un momento tú mencionabas la relevancia de la espiritualidad y de su expresión para las personas mapuche. Tú eres de Santiago. ¿Cómo se vive esa espiritualidad, quizá lejos del lugar que geográficamente uno asocia con ese tipo de ritualidad? Pienso un poco también en el concepto de David Aniñir, de ser mapurbe. Uh-huh. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo experimentas, esa espiritualidad?
Sí, siempre rehuyo un poco de la pregunta sobre lo espiritual por justamente considerarme guarriache, y no solo eso, sino que crecer además en la periferia santiaguina, lo que hace como obviamente más complejo poder acceder a un espacio espiritual. Yo fui criada como una chica chilena de una población cualquiera. Tenía mis orígenes, claro, sabía que era mapuche, sin embargo, no crecí con una crianza espiritual del pueblo mapuche. Entonces, esa búsqueda también ha sido una reinvención, no solamente individual, sino que colectiva, ¿verdad? Donde, para mí, la espiritualidad también debe ser un lugar político. No es fácil de un día a otro acceder a esa espiritualidad, porque también es una formación, es un proceso. Y digamos que estoy en ese proceso, en un proceso también de poder complejizar el lugar espiritual que portamos, para entenderlo también como un todo que está en relación justamente con el pueblo y también con nuestra naturaleza.
¿Y de dónde nace en tu caso esa necesidad de quizás comenzar a desarrollar y explorar en esa espiritualidad?
Porque creo que es parte fundamental también de nuestro pueblo. A veces uno está en la urgencia, permanentemente en el pueblo mapuche, ¿no? Cuando hablamos siempre de pueblo mapuche es porque algo sucedió, porque estamos con la mien en huelga de hambre, porque hay alguna una acusación sobre el pueblo, un asesinato, y estamos en toda esa vorágine, ¿cierto?, del conflicto del Estado contra el pueblo mapuche. Por lo tanto, dentro de esa misma complejidad, de esa especie de torbellino, muy poco nos queda para pensar en las otras cosas que son fundamentales también. Y con el tiempo, obviamente, en este reencuentro identitario, también nos hemos podido conocer y encontrar con otros lamien y otras lamien que sí tienen esa fuerza espiritual, porque crecieron, porque están criados con su espiritualidad, digamos. Por lo tanto, creo que este recorrido es a partir de ese encuentro y a partir también de rescatar lo que queda a veces por, no sé, el margen o en la periferia de las mismas cuestiones políticas.
Estamos conversando con Daniela Catrileo, profesora de filosofía y poeta. Vamos a hacer una pequeña pausa musical en Palabra Pública, Letras para el Debate. Esto es Channel de Frank Ocean.
Like a girl, and he got fight stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water, eating like I'm underworld. Had my tattoos in Shibuya, police think I'm of the underworld. 12 treat a nigga like he 12. How you looking up to me and talking down? Can't you see I am the big man? God level, I am the I am. I film it with the drone cam in the pink like Killer Kim.
When I zoom on that stick, no way.
Up so close, I'm on that kill.
Controller on your lower back, yeah, that's the good. Dick will roll the eyes back in the skull.
Rollin' when you ride, poppin'.
Rollin' when you ride, ride to ride.
Got one, street actin'. Turned up like some dirty plastic. 2016, burn some discs. 2017, ideas playing off Walgreens. This a cult, not a click on it. With a cup, in a cup, activist. That's a double edge, it's a knife. And I don't like to fight till I'm fighting. Revenge in the air makes my lungs sick. Chopper in the sky like a gun trick. Clips on clips like Mike. It's really all. I see both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. It's really you on my mind. It's really you on my mind. It's really you. It's really you on my mind.
Need both sides of the 12s. Need both sides of the L. Free smoke rings in the hell. Sleet snow grind for the well. Whole team diamonds is real. Show them how to shine by themselves. You need a cosign for your hell. I need that bitch to grind on my belt. I know you need to drive for my belt. I know you seen it drive in a cell. No matte black on the ride cause it's stale. But it's stale. I see both sides like Chanel. I see both sides like Chanel.
My pocket's snug. They can't hold my 7. They ban my Visa. My Amex and MasterCards. I got new money and it's all cash. I got new bags and they all collapsed. I rubber band a bunch of $1,000 Delta gift cards. I mean, my baby boy, amazing the cash online unknown. I mean, my baby boy, blazing the dash, got money at home. My pocket snug, they can't hold my 7. They ban my Visa, my Amex and MasterCards. I got new money and it's all cash. I got new bags and they all collapsed. I rubber band a bunch of $1,000 Delta gift cards. I mean my baby boy, amazing the cash online unknown. I mean my baby boy, blazing the dash, got money at home.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la poeta y profesora de filosofía Daniela Catrileo. Daniela, quisiera llevarte un poco más hacia la contingencia política. Tú eres profesora. ¿Cuál es tu evaluación de la actual movilización de los profesores y profesoras que ya llevan en paro 4 semanas y que recién esta semana lograron sentarse a conversar con la ministra de Educación, Marcela Cubillos?
Yo creo que justamente la potencia política de este año se está dando desde el movimiento estudiantil y desde el movimiento también de profesoras y profesores. Creo que es un espacio que se necesitaba actualizar. No entiendo la tozudez tampoco del gobierno por, no sé, fue esta semana recién donde se sentaron a dialogar. Para mí el diálogo es parte fundamental de la política y creo que a veces justamente esa tozudez que tienen con el mismo pueblo mapuche lo tienen con otros movimientos que están en pleno derecho ahora de sus alegatos, ¿no? Sabemos que justamente el movimiento del Colegio de Profesores en este momento lo que exige son cuestiones que van más allá incluso de las economías personales de cada persona, sino que está relacionado justamente con la precarización laboral y infraestructura también que hay en los colegios, bueno, los currículum que ya sabemos lo deteriorado que está y lo antiguo y lo añejo que son algunos currículum.
Precisamente sobre eso quisiera que profundizaras, Daniela, porque muchas veces creo que por la forma en la que se plantea este tema a la opinión pública, pareciera que la demanda de los profesores se resume única y exclusivamente en la demanda histórica, que en el fondo tiene que ver como con una compensación económica. Y muchas veces se piensa que los profesores solo persiguen su bienestar individual. Y tú mencionas un montón de otros elementos que tienen que ver no solo con la precarización de sus trabajos y de su calidad profesional, sino también con el bienestar de sus estudiantes y con la calidad que le ofrecen la infraestructura, los establecimientos a esos estudiantes. Entonces, quisiera que profundizaras un poco más en eso para dejar claro cuáles son las demandas y cuál es la profundidad de ellas en este petitorio.
Sí, o sea, lamentablemente sabemos que la educación pública tiene bastantes problemas con respecto a lo que decíamos, al empobrecimiento de las escuelas. Y una de esas demandas es transversal, o sea, hay muchos colegios que hoy en día tienen la necesidad de tener mejores infraestructuras, pero también incluso de cosas tan básicas como poder tener papel higiénico en sus baños, ¿no? Se ha llegado al punto en que la misma directiva de los colegios o profesores y profesoras terminan costeando, ¿verdad?, los materiales de trabajo de los estudiantes y las estudiantes. Entonces llegamos a un nivel donde yo siento que hay que proteger la educación pública, creo que es nuestro derecho protegerla, que siga existiendo, pero lamentablemente se ha visto emplazada también y bajo los argumentos que ya conocemos, ¿verdad?, sobre que no, desde la partida de que no hay más dinero para poder costear la educación, desde que se concibe como un bien de consumo o un bien materializable, ¿cierto?, a través de la meritocracia, etcétera. Pero yo creo que hay lugares donde hay que generar esa defensa. No solamente nos fijamos de pronto acá en la Guarria, ¿verdad?, en la ciudad, pero hay colegios rurales que están totalmente empobrecidos y que de pronto falta también poner el ojo, ¿verdad?, poner un poco la complejidad también de poder abrir nuestro entramado y mirar un poco más allá en esos lugares que están tan lejanos también.
Sí, porque además en el último tiempo la discusión institucional respecto a la educación pública parece haber estado centrada en la violencia en los establecimientos, violencia que no solo afecta a muy pocos establecimientos, sino que además son establecimientos de Santiago, sí. Y se deja un poco de lado lo que tú decías recién, la realidad general y nacional de la educación pública, sobre todo en sectores rurales, donde sabemos que se enfrentan un montón de otros desafíos que no siempre están considerados en el debate.
Claro, y que ahí hay otro tipo de violencia, ¿no?, que no se está también poniendo el ojo. O sea, cuando hablamos de violencia siempre es desde los lugares, desde los estudiantes, desde los profesores, pero no se ve la violencia que ejercen las autoridades o las mismas instituciones. En ese caso, no se habla, por ejemplo, de cuántos colegios rurales o cuántos jardines también rurales se ven permanentemente perseguidos, ¿cierto?, cuando están en zonas militarizadas, ¿no? En Gualmapu hemos visto varias imágenes que han circulado a veces en redes sociales, entre la MIEN, ¿verdad?, cuando caen bombas lacrimógenas justamente dentro de los jardines. Entonces, si eso no es violencia, ¿verdad?, si no complejizamos los términos de la violencia, no podemos tampoco ser tan centralistas y ver que todo sucede también en la Guardia.
¿Tienes alguna evaluación de la funa que una profesora le hizo esta semana a la ministra Cubillos en el Cementerio General?
A mí me complica como yo pensaba, no sé, cuando vi esas imágenes, me reí, ¿no? Hacía como que de verdad yo percibí eso como una necesidad justa de poder decirle a un otro o a una otra que no está haciendo bien alguien sobre algo, sobre todo si es una autoridad. no lo vi como una funa o como un acto de violencia, menos aún en un cementerio. O sea, no creo que eso sea como un acto de relevancia o un lugar sagrado donde uno... O sea, si es por eso, ¿cuántos lugares sagrados mapuche no han desmantelado, verdad, con sus empresas extractivistas o incluso saqueando esos territorios? Hay muchos cementerios indígenas que hoy en día no existen y que a nadie le interesó eso. Entonces, yo creo que ahí se le puso mucha más gravedad de lo que el asunto merecía. Sabemos que la ministra Cubillo hasta ese momento no se había sentado a conversar, no aparecía en los lugares tampoco públicos para poder ejercer al menos un diálogo. Entonces, obviamente eso iba a suceder en algún momento. Creo que se le ha puesto mucha más gravedad de lo que merece el tema. Tampoco vi un acto más allá de increpar a alguien a través de palabras, ¿no? Uh-huh.
No hubo más violencia, digamos. No. Estamos conversando con Daniela Catrileo en Palabra Pública en Radio Universidad de Chile 102.5. Daniela, tú eres una mujer feminista, participas en un colectivo mapuche feminista. ¿Qué representa para ti el feminismo? ¿De qué manera lo vives a través de tu poesía? ¿Y cómo evalúas lo que ha pasado tras las movilizaciones feministas de 2018? ¿Crees que se han generado los suficientes cambios concretos en nuestra sociedad para relevar el rol que las mujeres tenemos en ella?
Sí, soy feminista, me reconozco desde ese espacio, pero antes que feminista también soy mapuche. Entonces, por ahí mi interseccionalidad, ¿no? Pertenezco a este colectivo que se llama Rañín Tuleufu. Le mando un cariño a todos mis lamien que pertenecen a ese colectivo. Es un colectivo mixto en todo sentido. Nosotros existimos desde el 2015 y, bueno, también tenemos nuestra especie de manifiesto, nuestras demandas. Nos reconocemos como seres diaspóricos de la mapuchada, ¿no? La mayoría creció y nació en otros lugares que no están relacionados con el territorio histórico ancestral. Y bueno, desde ahí nos conformamos en varios espacios feministas y después nos desplazamos hacia un lugar que tuviera un poco más de complejidad con los lugares descoloniales. A partir de esa unión, un poco del pensamiento descolonial, de los feminismos que vienen también ejerciendo y los movimientos sociales y de mujeres que son también distintos y heterogéneos dentro de Latinoamérica, empezamos a dialogar. Por lo tanto, nuestro lugar de enunciación también es diferente. Quizás hoy en día este es un proceso en construcción. Nosotros abogamos por un mapuche feminismo o la posibilidad de un mapuche feminismo desde nuestros cuerpos champurrias también. Por lo tanto, igual a veces hay cuestiones que son distintas al movimiento estudiantil feminista del último tiempo. Obviamente tenemos nuestras diferencias, pero también nuestros puntos de encuentro.
¿Cuáles son esas diferencias?
Sí, mira, generalmente creo que el último movimiento feminista que se ampara, ¿cierto?, bajo las universidades, está muy centrada en la cuestión del protocolo de acoso y en la agenda universal del aborto. No es que no estemos de acuerdo con ninguna de las dos, pero creemos que hay que ampliar un poco más esas demandas, ampliar un poco más el ojo y no poner ciertas demandas de los pueblos indígenas solo como para llenar, ¿cierto?, algún tipo de agenda o de discurso oficial de los eventos feministas, del 8M, etcétera.
¿Tú sientes que ha pasado eso?
Sí, de pronto sentimos también, ¿no?, que seguimos siendo una cuota dentro del movimiento más que una voz, ¿no? Y creo que ahí eso hay que complejizar. Esa misma centralidad que hay en los feminismos estudiantiles o universitarios del último tiempo tiende un poco a separar las demandas en vez de intentar como conversar con los otros tipos de demandas, ¿no? Justamente, no sé, lo que pasa para mí, los conflictos que tiene hoy el día el Estado contra el pueblo mapuche, el racismo, por ejemplo, la estructura colonial, van muy de la mano, ¿cierto?, con otras demandas que pueden ser feministas. Para mí no hay una decisión de aquellas cosas. Entonces creo que hay que problematizar un poco más y tender esos puentes entre una y otra.
Uh-huh. Daniela, tú en otros espacios has dicho que desde la filosofía es difícil decir sí de manera tajante, que es importante ver los grises. Políticamente, ¿cómo podemos apreciar los grises desde una concepción más general que nos obliga en general en esta sociedad a elegir entre sí y no, entre lo bueno y lo malo, entre lo aceptable y no aceptable? ¿Cómo podemos hacer eso? Transitar en esa dimensión de grises que tú señalas como tan importante.
O sea, sí creo que se puede decir, sí. El punto es abrir un poco, ¿cierto?, esos grises, y en general es algo que no nos han enseñado y que, o que hemos desplazado, ¿no? Por ejemplo, todas las perspectivas críticas o los lugares donde uno podemos ver con un ojo más complejo la realidad, la política, lo que sucede, tiende siempre a llevarnos a un binarismo en vez de complejizar la cuestión. Entonces creo que por ahí eso es importante aprenderlo desde nuestras tempranas edades, desde la infancia, el lugar desde que somos más filósofos y filósofas, ¿no? Cuando estamos en el porqué de la vida, y lamentablemente después nos van mutilando toda esa complejidad y nos llevan a ser autómatas un poco. Creo que hay que insistir. Yo sé que a la gente le cansa, como que hay muy pocos lugares de reflexión y de pensamiento, pero siento que justamente incluso llevar a cabo ciertas cotidianeidades políticas que tenían y que tienen hasta el día de hoy varios pueblos indígenas, que sentarse un momento a reflexionar, a conversar, a pensar, a transmitir a partir de la oralidad también el flujo de los pensamientos, creo que es importante tomarse esos minutos. A pesar de la vorágine del neoliberalismo, ¿no?
Y que, volviendo un poco a la discusión anterior que teníamos respecto a las demandas de los profesores y profesoras que están movilizados, que también es parte de esas demandas respecto al currículum, ya cómo se generan esos espacios de reflexión crítica para los y las estudiantes.
Pasa, por ejemplo, los currículums hasta el día de hoy son lugares muy, como te decía hace un rato, antiguos, muy añejos, tienen todavía una perspectiva muy noventera, por decirlo así, y más precisamente, por ejemplo, el currículum de filosofía en los colegios, que hasta hace poco solamente eran ciertos colegios humanistas, tercero y cuarto medio, toda la trama del tercero medio es psicología, ¿no? Y es una psicología también, digamos, bastante plana, también muy introductoria, y muy aplicada también a los términos de la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma tenemos que ir transformando eso, ir mirando nuestra sociedad actual y ir complejizando también cuáles son los modos de familias actuales, los modos de comunidad, etcétera, ¿no?
Estamos conversando con Daniela Catrileo en Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a esta conversación. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la poeta Daniela Catrileo. Daniela, mujer poeta, y mujer poeta publicada, y ya con una larga trayectoria en publicación, lo que no es fácil en este país para escritores, escritoras, y me imagino que mucho menos para poetas. ¿Cómo nace tu interés o tu acercamiento a la poesía? Sabemos que, sobre todo en poesía mapuche, existen diferentes voces femeninas que son referentes, como María Teresa Panchillo, María Buenuñiro, Graciela Huinao, Maribel Mora Curriao, etcétera. ¿Son parte de tus referentes? ¿Cuáles son tus referentes y cómo nace este camino hacia la poesía?
Sí, son parte, obviamente, del referente. Cuando también hay una dedicación, ¿cierto?, a recuperar esta literatura mapuche, que durante mucho tiempo también fue desplazada hacia una etnoliteratura, una literatura menor, parte de algo como periférico, ¿verdad?, de la misma literatura chilena. Hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se refieren a la literatura chilena, meten a varios poetas indígenas al saco y no se ve tampoco justamente nuevamente esos grises y la complejidad que debiese tener. Yo durante mucho tiempo también estaba un poco obsesionada con no categorizar todas las cosas. Siento que hoy en día sí es necesario, cuando es un pueblo que necesita levantarse y autoafirmarse, ¿verdad? Desde su nombre, que es el mapuche. Por lo tanto, sí existe literatura mapuche. Recién, digamos que estos estudios emergen a partir de los años 80, principios de los 90. Recién tenemos algunos ensayos, algunos estudios que están amparados más en poder complejizar sobre esta literatura. Sin embargo, para nosotros la literatura mapuche es algo que existe antes de que exista la letra, ¿no? De que existan los signos occidentales de la escritura. Que esos parten a principios de 1900 con Nahuel Pi y también Manquilev. Sin embargo, antes de eso, y todavía nuestro pueblo mantiene la oralidad a través de distintas concepciones de la palabra, ¿no? A través de, como ya decíamos, el Tragum, el Nutramkan, pero también están los cantos, y en los cantos hay bastante poesía. en los cantos, además de tener palabras, tienen sonoridades. Algunos son con instrumento, otros sin instrumento, vocalizaciones, ¿verdad? Hasta onomatopeyas como el Uñumche, ¿cierto? Lorenzo Ayllapan. Sin embargo, claro, cuesta que la gente pueda comprender toda la complejidad que hay detrás de la literatura mapuche, porque no se enseña tampoco y no está en las bibliotecas muchas veces ni en las librerías. Si hablamos, por ejemplo, que el espacio que ocupa la poesía ya es un espacio muy reducido dentro de esas librerías o de las mismas bibliotecas, si nos vamos a poesía mapuche vamos a encontrar un par de nombres, ¿no?
Nombre masculino.
Nombre además. Masculino, además, sí. Entonces, bueno, parte de mi tarea como escritora no es solamente trabajar en mi escritura individual, sino que también reconocer todas esas otras voces que han sido desplazadas, las cuales merecen toda la dignidad, por supuesto. Y una de aquellas voces son justamente todas estas poetas mapuche, que para mí son muy importantes, no solamente su trayectoria, sino que su trabajo escritural y también su pensamiento, ¿no? Si estamos hablando de escrituras, porque detrás también hay un pensamiento, hay una reflexión, hay una forma de hacer y de ejercer la lengua a través también de la escritura, de la palabra, pero también desde los lugares profundos de la reflexión. Entonces, para mí, obviamente tengo mis referentes a las ñañas que leo más, ¿no? Por ahí también está la Roxana Miranda Rupailaf, a quien admiro mucho, Ivonne Coñuecar también, y también, no sé, bueno, nombraste a la Maribel Mora, acá en Santiago está Eliana Pulquillanca también, María Güeñuñir. Hay mujeres muy, muy importantes dentro de la literatura mapuche que creo que necesitan todavía empezar a, o sea, necesitamos nosotros posicionar esa literatura, visibilizarla más, leerla más, ¿cierto? Que pueda recorrer otro espacio. Creo que esa es la tarea política también de la escritura y la literatura.
Respecto a esa tarea política, hay algo que mencionabas también, en el fondo, como el pensamiento que está detrás o al lado o encima de la poesía. En tu caso, ¿cuáles son esas reflexiones que alimentan tu trabajo? ¿Qué es lo que buscas expresar con este? ¿Y cómo también tu trabajo se nutre de la oralidad de la que hablabas hace un rato?
Sí, la poesía es un lugar, es como un viaje igual, ¿no? Como, es muy difícil como saber dónde vas a terminar. Al principio uno tiene unas ideas, va recolectando. Yo soy muy observadora, entonces me interesan mucho las personas, las relaciones. Y por ahí uno va recolectando ideas, imágenes. Después eso se transforma en su propio Frankenstein, ¿no? Y desde ahí van mutando estas monstruosidades que aparecen. Mi primer libro, que es Río Herido, por ejemplo, parte de una conversación con mi padre, parte de su infancia. También es una forma de reconocer el niño dañado que es y que fue. Por lo tanto, una forma de reconciliación con el padre fue escuchar bien su historia, aprenderla, conversar con mi abuelo también, poder lograr entender sus migraciones, que quizás la migración mapuche es una de las más solapadas también dentro de acá. Uno no se da cuenta, pero bueno, hay una diáspora, ¿cierto? Hay una migración violenta y mi padre y mi familia es parte de esa migración. Entonces me interesaba contar esa historia. Entonces por ahí aparece muy poco una voz personal, sino que más una especie también de tejido de palabras y de conversaciones. Y bueno, después viene un poco Guerra Florida, que es el libro que saqué ahora, que es un poco más barroco, es caótico igual, parte desde una ficción, aunque hay cosas que se van desarrollando también como una historia poética. Entonces si uno lo puede leer hasta incluso como una pequeña narrativa que está más escrita en prosa poética, pero hay una historia que es básicamente imaginar un pueblo de mujeres indígenas en un territorio similar a América donde llegan los colonos, ¿no? Uh-huh. Y esa es la historia que transcurre detrás de eso. Entonces ahí también se ponen en jaque otras cuestiones, que es como una guerrera que está al frente, no es el típico huaychafe, ¿cierto?, que estamos acostumbrados a ver, sino que es una huaychafe zomo, una mujer, y que además se enamora de otra guerrillera, ¿no?
O sea, es un desafío a un montón de tabú, digamos.
Sí, Sí, me interesa, claro, exponer estas otras formas de amor que a veces también son desplazadas de los pueblos indígenas, como si todo hubiese partido con la colonización, ¿no? Pero sabemos que hay cuerpos otros, hay cuerpos diferentes, múltiples dentro de pueblos que son heterogéneos. Por lo tanto, estos amores o estas pasiones también existían antes y siguen existiendo. Y mi tarea ahí por ahí era como plantearlas desde la poesía. Y así, digamos, el territorio del viaje, que es una plaquette que saqué, que quizás ya sale también en unos meses o el próximo año, en formato libro, es una bitácora que transformé en poemas, ¿no? Es una especie de diario de vida que escribí en la comunidad de Rodrigo Melinado, un tiempo que estuve por allá. Entonces, más que nada, es mi trabajo de observadora en esa comunidad, ir viendo como las relaciones que establecían ahí, mi relación con los niños y niñas, el paisaje. Tiene mucho de poemas que son bien desde una perspectiva de observadora. Uh-huh. Y Invertebrada, que es un proyecto más chiquitito, es un escape a todas estas cosas que a veces son un poco más densas y que a uno le llevan más trabajo. Y son poemas muy cotidianos, más íntimos, más personales. Sí.
Vamos a ir a una pausa musical. Esto es Head Over Heels de Japanese Breakfast.
A gun in your hand.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, conversando con la poeta Daniela Catrileo, quien ahora nos va a hacer un regalo. Y un regalo que les queremos hacer a todos y todas ustedes, porque Daniela va a leer su poesía para todas y todos nosotros ahora, cuestión por la que estamos enormemente agradecidas acá en Radio Universidad de Chile. Así que sin más, le dejo la palabra y la voz a Daniela Catrileo.
Compuché, Pulamien, voy a leer un libro que se llama Guerra Florida, que es mi último libro de poesía. Está traducido al mapudungún por el Lamien Arturo Ahumada, a quien le mando muchos cariños porque para mí es la segunda voz y el segundo autor de este libro. Y lo pueden escuchar todos los lunes en el programa Hualmapugrama también, de la Radio Proyección. Vamos en una balsa sobrepoblada de la cordillera hacia el mar, siguiendo la ruta del río. Escuchamos noticias de la radio y desde las alturas vemos cómo ya han levantado un muro que fragmenta en trincheras nuestra antigua morada. Algunas amigas lloran, expulsadas y malheridas por los primeros invasores que auguraban los planetas. No importa, sea donde sea que lleguemos, preparo el filo de mi roca y guardo sus rostros como carne misma arrastrando mi cuerpo, listo para zarpar y abrir la noche con mis uñas. Todas las tardes anteriores a la misión, nos echábamos en la sombra del bosque, cobijadas por la humedad del follaje. Era bonito estar así, solo navegando al tiempo y a lo inútil, sin conjeturas. Nos imagino ahora, esperando que abra la flor del canelo como gesto ante el zorzal. Pero las estrellas tenían razón. Nunca seremos otra cosa más que seña de la sangre, y esa herida no se borra. Estamos sucias y ellos lo saben. La noche antes de partir, caminé a tientas por campiñas junto al río. Insomne me propuse errar bajo esta negrura. Todo se convertía en vacío, todo era agujero obsidiano sobre mis pies. Imposible dormir frente a lo desconocido, ante el ardor que punza desde el espinazo al estómago. Tanto viento forjando el musgo de las cortezas para terminar expulsadas de su frondosidad. Estaba dando vueltas pensando, intentando no seguir pensando, cuando unas yonkis, ojos vampiros envueltos en mezcalina, me piden unas quemadas, y entre ellas un silbido dio la señal. Ahí estaba la mujer, la primera, y de pronto todo se iluminó. Su rostro esculpido por hermosas arrugas que no podía dejar de mirar, caían como péndulos caían, que resisten al tiempo y su ruina. En la pipa se para un ovillo de corolas y nervaduras que arroja como humo sobre mi boca. Me prepara una cura para mis futuras heridas y repite que debo hallar al pájaro porque todo el mañana tiene que ver con la infancia y el deseo quebrantado en sueños que conté para sanar. Al despedirse, me entrega un tocado de plumas engarzadas en oro y un ungüento que mastica hasta fermentar. Antes de partir le digo un secreto y dibujo un círculo de sal quemando mis huellas hasta hacerlas desaparecer. Despertamos abrazadas, su piel guarda el rocío de la selva. Me quedo un rato a observar cómo la hiedra trepa pequeños mundos entre las palmas, Me quedo a ver sus pequeños gestos que deshacen la mañana hasta olvidar. Travestidas a punta de peyote, algunas mujeres del este se inyectan Muday ante el delirio de ser vencidas. Niñas puma, niñas ciervo, bailando lo que resta de vida. En este amasijo de tierra, ¿qué más se puede hacer? Nadie quiere aceptar el final. Mañana volveremos a las ofrendas y yo diré: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi promesa para ustedes. Voy a torcer cuellos enemigos, patear cráneos, honrar la ficción indecible que no podremos escribir. Antes de ver sus cabezas apiladas en el campo, me iré a reventar yanaconas. Esa será mi última fiesta. Bajo el resplandor, nuestras pieles se iluminaron doradas como un ojo de jaguar que abre el secreto del arco iris en su pupila y sucumbe ante el fulgor de los signos. En este pedazo de mundo siempre se trata de un cometa. Sí, me quedé en tu boca cuando comenzó el temblor, y entre espesuras del monte un par de luces palpitantes sobre la floresta. En ese instante el día entero se transformó, composición de meteoritos y centellas vadeando nubes. De lejos escuchamos un estallido, azotes de viento, truenos, culebras rugieron anunciando la tormenta. ¿Recuerdas? Abandoné mi mano en tu espalda y te abracé, a la espera de lo que llaman destino. Me levanto de madrugada, una ráfaga tibia cubre la marea, enciendo un par de ramas secas que apilamos en la tarde. Ella intenta abrir sus ojos ligeramente, como quien pretende seguir durmiendo. Una sensación de bruma nos inunda. Beso su frente y arrojo cáscaras al fuego. Despiertas otra mañana. Estás viva. Sientes el calor de tus días, una pulsión destructiva, y te ves nuevamente subiendo la montaña. Te acurrucas al sauce que llamaste con la ausencia de ella y al manojo de crisantemos que florecieron en esta misma fecha. Entierras ahí toda ingenuidad. Eres tú, aislada en el arrecife, prometiendo no volver a pensar en sus ojos, hasta echar abajo este lado del estero y atravesar la arboleda codo a codo. Entonces cantaron: puede que hayas subido por el río, pero nunca has visto esto, y la luna creció tan roja y la mar subió tan alta, si hasta las fierecillas salvajes reventaron sus dientes contra el suelo hasta desfigurar sus mandíbulas que usamos como ropajes y ofrendas bajo tu nombre. Cruzamos la noche de cara al infierno, el territorio cargado de explosivos, dinamitas, disparos, un lanzallama contra nosotras, una cadencia para destripar bestias y alojar nuestro resentimiento en madre selva de la memoria. Voy tajeando vientres que se revientan en la arena, recojo algunas semillas para tostar en las piedras, pero me viene esta tristeza de no tenerte conmigo. De ti solo tengo un tatuaje, dos serpientes que se enroscan a esta piel mullida con la sorpresa de una guerra que desconozco, como esta aldea vecina que levanta cruces en vez de niñas, que tienen trozos de lengua esparcidas en esta, mi tierra desolada.
Sin palabras nos ha dejado Daniela Catrileo con la lectura de sus poemas. Te queremos agradecer, Daniela, por este regalo que nos has hecho a todos y a todas, que sin duda hemos disfrutado muchísimo. Gracias también por esta conversación profunda sobre algunos temas que, a pesar de que son contingentes, tienen una mirada política más larga de tu parte. Agradecemos a todos y todas ustedes también por escucharnos nuevamente este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.